You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Spanish language.
Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Un Partido de Película en tu radio 4EB 98.1 FM. Hace un par de programas, cuando hablamos de los premios Goya, comenté una reflexión que tenemos muchos cinéfilos hoy en día de cómo el cine, que comenzó siendo una atracción de feria, hasta que se inventó el lenguaje cinematográfico, se pudieron contar historias y se convirtió en el séptimo arte. Y ahora el peligro que vemos es que el cine comercial está muy orientado al público infantil y juvenil y la mayor parte de las películas son simplemente un mero entretenimiento. Entonces vemos que tiene una tendencia de nuevo a convertirse el cine en un espectáculo de parque de atracciones con mucho imagen, sonido, efectos especiales, pero sin unas películas que luego sales del cine y no las recuerdas. Entonces se me ocurrió hacer un programa para recordar el valor del cine que va más allá del mero entretenimiento y hablar del efecto que puede tener esas películas e inspirar a la gente. Esto lo decía un director y actor, Ben Affleck, presentando su última película, y decía, y cito textualmente, decía: "Estas son las películas que antes Hollywood estrenaba cada semana, en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, relatos que emocionan, que inspiran, que generan empatía, como las películas que vi creciendo, las que me hicieron ser lo que soy hoy. Veía esas películas que me hacían replantearme mi propia vida". Y para ayudarme con este tema he pedido la colaboración de Miriam Alonso, que es licenciada en psicología por la UNED y lleva ya unos años afincada y trabajando en Brisbane y ofreciendo apoyo psicológico en español a la comunidad hispanohablante de Australia. Buenas tardes, Miriam, y gracias por venir al programa.
Hola, buenas tardes, José, ¿qué tal?
Miriam, ¿puedes hablarnos, para empezar, presentarte un poco, puedes hablarnos un poco de cómo te vino la vocación por la psicología y el estudio del comportamiento humano y luego también cómo desarrollas tu trabajo de psicóloga aquí en Brisbane?
Vale, sí, pues yo mi vocación vino desde, la verdad que desde bien pequeñita, siempre me atraía o me interesaba por la gente que lo estaba pasando mal. O la gente que yo veía que no estaba 100%, que estaba triste, que tenía algún problema. Y yo preguntaba, yo era muy preguntona, ¿no? A las personas que les veía así pasar un poco mal, ¿y qué te pasa? Y no me quedaba como con la respuesta superficial. Y preguntaba más. Incluso a veces me tachaban como de indiscreta. Es una pregunta muy personal, ¿no? Pero la verdad que la gente me la solía contestar. Yo sabía cuándo parar, cuando veía que estaba siendo de más de indiscreta. Y la gente sí que se sentía como muy a gusto conmigo. O tenía muchos comentarios de, jo, qué gusto hablar contigo, me siento mejor después de haber hablado contigo, no me siento juzgada, me siento muy a gusto. Y además ahí me gustaba, me parecía muy gratificante ver que después de una simple conversación, pues gente de mi entorno se sentía mejor. Y dije, bueno, pues esto al final es mi sentido común, pero sin conocimientos científicos. Voy a estudiar psicología para poder un poco tener herramientas fiables para seguir haciendo esto que me gusta tanto y es ayudar a la gente con situaciones de la vida que igual no son tan fáciles y con una ayuda de un profesional pueden ser mucho más llevaderas. Y nada, llevo aquí en Australia 6 años. Y yo ofrezco este apoyo de poder contar con alguien que habla tu mismo idioma, que al final, aunque hables 2 idiomas, nunca te llegas a expresar tan bien esos sentimientos en tu lengua materna. Y como yo he pasado un poco por el mismo proceso, pues estoy un poco más especializada en inmigrantes, pero la verdad que ayudo un poquito pues con todo lo que la gente necesite y y esté en mi mano ayudar.
Pues eso, en mi opinión, me parece un servicio muy útil para los hispanohablantes, porque para un médico, pues no te importa tanto que hable en inglés. Bueno, te puede pasar que tengas un catarro y le digas al médico que estás constipado, le digas en inglés I'm constipated, y en lugar de recetarte pastillas para la tos, te receta un laxante. Pero bueno, superado estas diferencias, al fin y al cabo ir a un médico, pues vas al que es mejor y al que sabe más, independientemente del idioma. Pues si se trata de ir al psicólogo, contarle tus problemas, tus pensamientos, pues claro, eso es mucho más fácil expresarse en tu idioma. Para cualquiera que esté interesado en hablar con Miriam, y Miriam es colaboradora de la asociación TASCA, que es la asociación sociocultural española, como algunos ya sabéis. Entonces buscáis en la página web TASCA con dos S, tasca.com. Y es muy fácil encontrar, y luego en la página de colaboradores ahí podéis encontrar el contacto de Miriam Alonso. Entonces, vamos ahora al tema que nos ocupa, del tema del el cine. Entonces, yo quería preguntarte, desde el punto de vista, digamos, de punto de vista psicológico, yo, por ejemplo, pues tengo una amiga con la que he ido al cine un par de veces, y esta chica, pues cuando vimos una película que era una comedia, no paraba de reírse, bueno, se lo oía toda la sala de cine. Es de estas personas que, bueno, casi les tenían que regalar la entrada porque da el ambiente a todos los espectadores. Y al mismo tiempo, pues luego vi una película con ella que era más sensible o triste, y se puso a llorar con una magdalena. Te iba a decir eso, desde el punto de vista psicológico, ¿hay algún beneficio en ese efecto de reírse o de llorar por algo que, aunque sean historias de ficción? ¿Cómo lo ves tú esto?
Pues por supuesto, está el efecto de catarsis que tiene el cine. Al final todos somos seres humanos, tenemos las emociones, están a veces a flor de piel, a veces no sabemos cómo desahogarnos, cómo manejarlas. Y a veces me vienen, ¿no?, pacientes a mí y me dicen, ¿no? Tengo una angustia en el pecho, estoy triste, quiero llorar. Y yo, venga, pues llora, ¿no? Ya, pero quiero llorar y no puedo. Quiero llorar y no puedo. Porque estás angustiado, pero no llegas a desahogarte, ¿no? Y obviamente cada persona es diferente, a cada persona le va a funcionar una herramienta distinta, pero una herramienta muy útil puede ser el cine. Puede ser el cine, puede ser irte a ver una película, empatizar con el personaje, y ese personaje igual no tiene el mismo problema que tienes tú, pero el sentimiento que le genera esa situación puede ser muy similar al tuyo. Al final, problemas y circunstancias hay miles. Sensaciones y sentimientos hay los que hay. Los más típicos de tristeza, enfado, ira, rabia, angustia, todo eso lo sentimos todos. Entonces puede que empatices con esa persona o que incluso te metas en la pantalla tanto, tanto, tanto que te olvides un poco de tu situación, pero al final el inconsciente, el subconsciente está ahí. Se te activen recuerdos y termines llorando y al final estás llorando por la película. Pero te estás desahogando y sales del cine desahogado. Igual incluso el cine también te puede dar un punto de vista diferente. El cine a veces nos hace ver una situación desde otra perspectiva y nos hace reflexionar. El cine también nos aumenta mucho la capacidad de empatía, porque empatizamos con los personajes, empatizamos con las situaciones. Y también nos relaja y disminuye el estrés. Al final, después de estar relajado, de ver una película, de haber llorado, de haber reído o de haber desconectado 2 horas, porque cuando vamos al cine desconectamos y nos sumergimos en la película. Y también, pues el cine, como tú bien has dicho al principio, el cine es un arte. Entonces nos ayuda también a la creatividad, nos abre la mente, nos abre nuestros esquemas mentales. Y de la misma manera que un libro de autoayuda nos puede hacer reflexionar, que ahora se lleva mucho el libro de autoayuda, de hecho, el género, las películas de motivación están en auge, porque cada vez en los últimos años está más creciente la demanda de historias inspiradoras. Y las historias inspiradoras, tanto en el cine como en un libro de autoayuda, en un libro de autoayuda tú participas de una manera más activa y el cine es más pasivo, ¿no? Porque al final estás recibiendo mucha información, es un placer para todos los sentidos, ¿no? Al final vas al cine, la pantalla es grande, lo visual, y consigues meterte en la piel del protagonista y de sentir sus sentimientos, sus sensaciones, de vivir la historia que está viviendo él. Y al final es una montaña rusa de emociones que psicológicamente no es muy positivo, ¿no? Cuando al final la película suele terminar bien, con un final feliz, y tú sales del cine y dices, pues, ¿qué experiencia más bonita he vivido? No la has vivido a través de los protagonistas.
Sí, yo te iba a comentar eso de lo del efecto estresante, que una cosa que yo hago pues desde que estudié la carrera, porque me di cuenta, aparte que me gusta el cine, pero cada examen, pues cuando tienes en la carrera muchos exámenes así seguidos, yo acababa el examen, aunque fuera la tarde, y hacía la combinación de irme a hacer deporte, cualquier deporte, o sea, la cuestión física, y luego me iba a ver una película muchas veces a la noche. Y al día siguiente no me ponía el despertador y la verdad que había como reseteado, había reseteado la mente y estaba pues listo para empezar y a estudiar el siguiente, prepararme para el siguiente examen, que lo tenía al día siguiente. Normalmente teníamos 1 o 2 días como máximo entre exámenes. Y bueno, no puedes decir que vas a vivir así 2 meses, pero de luego el tiempo de exámenes se llevaba bastante mejor. Yo te iba a preguntar si hay alguna diferencia entre ver una película, irte al cine, a una sala de cine, a ver una película en pantalla grande o verla desde la sala de tu el salón de tu casa, en la televisión, o es exactamente lo mismo.
Hombre, pues exactamente lo mismo, claro que no es. Eso depende también de los gustos de cada uno, de las preferencias. Yo desde mi punto de vista, al final, cuando tú vas al cine, la pantalla es muy grande, el cine está oscuro, el sonido es brutal y tú al final cuando vas al cine es un poco para sumergirte en la película y te sumerges mucho mejor en el cine que en casa. En casa tienes distracciones. En casa puedes parar a ir al baño, puedes parar a hacerte palomitas, puedes parar a hacer la comida, puedes parar a lo que quieras, a hacer una llamada, puedes coger el teléfono. Hay muchas distracciones que están a tu alrededor y en el cine al final no. Pues hay gente pues que igual dice, pues es que a mí me gusta comer lo que yo quiera, estar en mi sofá y poder ir al baño cuando yo quiera. Pues perfecto, a esas personas le puede funcionar mejor el ver la película en casa. Pero desde luego, si tú lo que quieres es sumergirte en la película y tener ese efecto de catarsis o ese efecto de desestresarse y de desconexión de tu mundo para poder meterte en ese mundo que la película te está ofreciendo, yo creo que es la opción más adecuada sería ir al cine. Al final, los cinco sentidos se expanden mucho mejor en el cine para poderte meter en la película. Y de la misma manera, hay gente que prefiere ir solo al cine o prefiere ir acompañado. Eso es dependiendo de la experiencia, de los gustos personales. E ir al cine solo te puede permitir un momento consciente en el que vas a estar contigo mismo. Y después de ver la película, vas a hacer una reflexión. Hoy en día vivimos, en mi opinión, muy rápido. Estamos muy estimulados sensorialmente por todo, por todas las pantallas, por todo lo que tenemos alrededor. Casi siempre estamos haciendo algo y yo siempre recomiendo a mis pacientes que hagan actividades ellos solos. Estamos muy acostumbrados del trabajo a casa, de casa a socializar y siempre estamos con estímulos. Entonces, igual que yo recomiendo hacer actividades vosotros solos, ir a dar un paseo solos, hacer deporte, cosas en las que os escuchéis, en las que podéis hablar con vosotros mismos, pues el cine, ir al cine solo puede ser una experiencia muy, muy buena en este sentido. De tú vas solo y tú luego te haces una reflexión personal y te haces una introspección. Sin embargo, cuando vas con amigos, pues es una buenísima ocasión también para socializar y para luego compartir tus ideas con tus amigos, porque al final la misma película le va a generar sensaciones muy diferentes a una y a otra persona. Entonces también puede ser muy interesante debatir las opiniones de las películas entre los amigos que hayan ido.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Miriam. Yo soy partidario, siempre lo digo, cuando la gente dice, ah, es que no tengo con qué ir al cine. El cine es precisamente el entretenimiento que mejor puedes hacer solo. No necesitas tener a alguien. Si tienes amigos, pues mejor. Pero yo he pasado muy buenos ratos viendo películas, solo algunas de las que vamos a comentar. Entonces, para hacer una pausa, vamos a poner un claro ejemplo de una de estas películas inspiradoras que puede tener influencia en el espectador más allá que el entretenimiento. Y es el caso de la película Braveheart, de 1995, dirigida y protagonizada, por cierto, por un actor y director australiano afincado en Hollywood, Mel Gibson. Muchos de vosotros la habréis visto, esta película Braveheart, y en este caso Mel Gibson se hace pasar por un escocés, a pesar de ser australiano y vivir en los Estados Unidos, pues se hizo pasar por escocés y da vida a un héroe nacional del siglo XIII de Escocia, William Wallace, que es un mito de la independencia de Escocia. Yo recuerdo que vi la película en el cine y tuve la oportunidad de visitar Escocia pues, poco tiempo después. Y en todas partes se hablaba de esta película, había carteles en todas las tiendas. Y aunque la película era dirigida eso, por un australiano y escrita por el guión por un americano, pues provocó un resurgir en el movimiento nacionalista escocés del Partido de Nacionalista Escocés, el SNP, que bueno, no solamente consiguieron el Parlamento, ganar el Parlamento de Escocia, fue un gran resurgir de este partido y hasta hace poco, bueno, hace poco casi consiguió la independencia. Y contaban que después de la película, o sea, a la salida del cine, se colocaban con panfletos que decían: has visto la película, enfréntate ahora a la realidad. Igual alguno de los oyentes se acuerda de esta película y de la arenga de Mel Gibson en la batalla de Stirling contra los ingleses.
¡Hijos de Escocia! ¡Soy William Wallace! ¡Habéis venido a luchar como hombres libres! ¡Y hombres libres sois! ¿Qué haríais sin libertad? ¿Lucharéis?
¡No!
¿Contra eso? No. Huiremos. Y viviremos. Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis. Un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar. Todos los días desde hoy hasta entonces, por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos, puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. ¡Alba Cumbra!
Después de esta pausa, vamos a empezar un poco a rememorar o a comentar estas películas. Hay muchas, pero ¿cuáles así películas que son de este estilo inspiradoras? A ti, Miriam, ¿cuál es tu película, así que puedes decir, motivadora, que te inspira y recomendarías a los oyentes?
Pues yo recomendaría la película de Invictus, de Nelson Mandela. Me parece que habla de unos valores muy importantes. Para mí lo principal podría ser el perdón. Ahí me sorprendió mucho, ¿no?, la capacidad como de después de 27 años encerrado en prisión, Mandela sale con ganas de perdonar a aquellos que le metieron ahí y con ganas de reunificar el país sin ningún tipo de venganza o de sentimiento negativo. Esa bondad que tiene, de esas ganas de unir al pueblo. Y el liderazgo que él tiene, que para mí es un liderazgo transformacional, para él nadie es invisible. Él a todo el mundo le pregunta, a todos sus empleados, ¿qué tal estás? ¿Cómo te llamas? O sea, le habla por su nombre, le pregunta por la familia. Es una persona muy, muy humilde, ¿no? Y al final yo creo que ese es el liderazgo que deberían de tener todos, ya seas una empresa, ya seas un equipo. Ese liderazgo tan humano, yo creo que es el que funciona. Cuando en una empresa todos sus empleados o en un equipo todos los jugadores se sienten parte del equipo, se sienten importantes, se siente un individuo que es parte del equipo y que no hay jerarquías, yo creo que funciona todo mucho mejor, ¿no? Y también él habla mucho, o sea, en esa película se muestra mucho la resiliencia y es la importancia de la fortaleza en tiempos difíciles. El poema este de Invictus, que es el poema que a él le mantiene con esperanza mientras que él está dentro, al final del poema él dice: soy el amo de mi destino, soy el capital de mi alma.
En la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni llorado. Ante las puñaladas del azar, si bien he sangrado, jamás me he postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror. Obstante la amenaza de los años me halla. Y me hallará sin temor. Ya no importa cuán recto haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve a la espalda. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma.
Y para ti, ¿qué película me recomendarías tú a mí?
Ah, pues yo la verdad que tengo muchas, pero si tengo que quedarme con una, pues yo elegiría la película de Papillon de 1973. Gente la ha visto en la televisión, está protagonizada por Steve McQueen y Dustin Hoffman. Y Papillon trata la historia de un preso francés que es condenado a un penal en la Guayana francesa, en el Caribe. Y abreviando mucho, después de muchos años de sufrimiento y de una fuga frustrada, pues después, pues ya es cuando es mayor, se tira desde un acantilado al mar y se aleja en una balsa hecha con cocos que le lleva a la deriva. Pues no se sabe si hacia la muerte o hacia la libertad. Y ese sobre todo el final, es un final bastante impactante, que yo la vi de niño en una sesión de noche en la televisión. Yo no sé si era una película para menores, pero yo la vi todavía, pues me acuerdo de la imagen de Steve McQueen subido a la balsa de cocos, ahí a la deriva, gritando: bastardos, aún estoy aquí.
Preparado. Quiero decirte una cosa, Louis. No tienes que decirme nada. Yo me quedo. Lo siento.
Ya lo sé.
favor, no lo hagas.
Y con una temática similar del que tiene que escapar de una isla es la película del náufrago de Tom Hanks, que es la figura del náufrago más conocida hoy en día, bueno, después de Robinson Crusoe, los que hayan leído el libro.
Fue entonces cuando una sensación me envolvió como una cálida manta. De algún modo, entendí que tenía que sobrevivir, como fuera. Tenía que seguir respirando, aún sin motivo para la esperanza. La lógica me decía que no volvería a ver este lugar de nuevo. Y eso es lo que hice. Sobreviví. Seguí respirando. Y un día esa lógica resultó estar equivocada, porque la marea trajo una vela con que navegar.
Tom Hanks es famoso también por tener otras películas que han inspirado mucho al público. Pues una de ellas que todos recordarán es la película de Forrest Gump. Todas las lecciones, digamos, de vida que se pueden extraer de esta película.
Hola. Me llamo Forrest Gump. ¿Quiere un bombón? Yo podría comerme como 1,5 millones. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
De estas películas que tú has mencionado, a mí de Papillion y del Náufrago, pues llama mucho la atención la libertad, ¿no? El deseo de libertad que tiene Papillion de escapar. Y ahí me gustaría diferenciar dos tipos de libertades, que es la libertad externa y la libertad interna. La libertad externa depende de la sociedad en la que vivimos, pero la libertad interna es la que nadie nunca nos puede quitar, que depende de uno mismo y está por muy condicionado que esté el ser humano, ¿no? Y en esa película se ve mucho que la libertad interna el personaje no la pierde, por mucho que las circunstancias sean difíciles. Y en la del náufrago yo destacaría la importancia de la socialización para el ser humano, lo importante que es para el ser humano ser un ser social. Cuando tenemos aislamiento social nos surgen muchas emociones negativas, el sistema inmune se deteriora y un niño, por ejemplo, el cerebro de un niño no se desarrolla completamente si no socializa.
Por eso, si estás solo, siempre cabe la posibilidad de coger un balón de voleibol y hacerte un amigo de él, como hace Tom Hanks en la película. Bueno, para hablar de otras películas, le he pedido recomendaciones a mis colegas de la radio. Y las primeras recomendaciones son de la virgulilla Esther, que presenta el programa de Español se escribe con Ñ.
Me resulta muy difícil escoger una sola película, así que bueno, me he decantado por dos historias de mujeres. La primera es la francesa Amélie, que para mí es una película mágica desde el minuto uno. por bueno, la forma en la que se nos cuenta la historia, por esa música que tiene, por su estética. Y bueno, la historia nos habla de Amélie, que es la protagonista, una persona muy introvertida y sensible, pero con un gran sentido de la justicia. Y bueno, eso le hace cometer pequeñas acciones que tienen un gran impacto en las personas que la rodean. Luego sabemos que cuando llega su turno, el turno de dar el paso para cambiar su vida y conseguir lo que quiere, se ve incapaz de hacerlo. Y bueno, gracias a su frágil vecino, que es el que la empuja a dar ese paso, lo consigue, ¿no? Y es con las palabras del vecino.
Pero, mi pequeña Amélie, usted no tiene los huesos de cristal. Podrá soportar los golpes de la vida. Si usted deja pasar esta oportunidad, con el tiempo su corazón se irá volviendo seco y frágil como mi esqueleto. ¿A qué espera? Ande, vaya por él.
Bueno, es una película que me inspira por muchos motivos, porque muestra que todos nosotros, con nuestras acciones, por muy pequeñas que sean, podemos cambiar para bien la vida de los demás y que, en cierta forma, todos estamos conectados. Y bueno, también que existe el poder en ser y mostrarse vulnerable ante los demás.
Después de esta recomendación de Esther, tú, para hacer una pausa, Miriam, ¿hay alguna banda sonora de película que quieras poner, que quieres que pongamos?
Precisamente la banda sonora de Amélie, a mí personalmente me lleva a esa alegría y ese entusiasmo, ¿no?, que tiene la protagonista en la película, de ir haciendo pequeñitos favores y cómo nos muestra que todos podemos poner nuestro granito de arena para hacerle feliz a alguien. Y cuando escucho esa banda sonora, sentimientos muy positivos me vienen a la mente de la película de Amélie.
Pues vamos a escucharla.
Cuando te haces mayor en la vida, hay cosas que se van. Vamos, eso es parte de la vida. Pero solo aprendes eso cuando empiezas a perder esas cosas. Descubres que la vida es cuestión de pulgadas. Así es el fútbol. Porque en cada juego, la vida o el fútbol, el margen de error es muy pequeño. Medio segundo más lento o más rápido y no llegas a pasarla. Medio segundo más lento o más rápido y no llegas a cogerla. Las pulgadas que necesitamos están a nuestro alrededor. Están en cada momento del juego, en cada minuto, en cada segundo. En este equipo luchamos por ese terreno. En este equipo nos dejamos el pellejo, nosotros y cada uno de los demás, por esa pulgada que se gana. Porque cuando sumamos una tras otra, porque sabemos que si sumamos esas pulgadas, eso es lo que va a marcar la puta diferencia entre ganar o perder. Entre vivir o morir. Eso es el fútbol, chicos. Eso es todo lo que es.
Un partido de película. Un programa de cine y deporte cada quinto domingo de mes, a las 2 de la tarde, en tu radio 4EB 98.1 FM.
Después de esta pausa musical, Esther tiene una segunda recomendación también, la película Wild.
La otra película es Wild, o creo que se comercializó en español como Alma Salvaje. La actriz protagonista es Reese Witherspoon y está basada en una novela, un relato autobiográfico de una escritora estadounidense que, bueno, no sé cómo se pronuncia, creo que Cheryl Strayed. Y bueno, en este relato la protagonista se lanza a recorrer sola un camino que hay en los Estados Unidos que se conoce como el Sendero de la Cresta del Pacífico. Y bueno, ese camino, ese viaje hace que se salve de una espiral de autodestrucción en la que había caído ella. Y bueno, lo importante no es el hecho de que consiga terminar ese camino, ¿no?, en ese viaje, sino lo importante es el camino en sí, el camino que emprende, que es el de conocerse a sí misma. Para mí es un ejemplo de lo positivo que es viajar solo en algún momento de la vida de uno y que hay que perder el miedo a hacerlo, especialmente si somos mujeres, que muchas veces se nos dice de no hacerlo.
He estado preguntándome algunas cosas. ¿Y si me perdono a mí misma? ¿Y si me arrepintiera? Pero si pudiera volver atrás en el tiempo, no haría nada de forma distinta. ¿Y si todas esas cosas que hice fueron las que me trajeron aquí?
También nos da su recomendación Ernesto, que presenta su programa musical Paisaje Sonoro.
A mí la película que me agrada mucho y me motivó mucho fue El Rey Pescador, porque creo que trata muy bien el tema del trauma y cómo refleja también la superación personal y cómo refleja también lo que supone a veces en la vida encontrarte con situaciones fortuitas, las casualidades, el destino y cómo a veces las cosas malas y difíciles nos llevan al final del camino a una satisfacción y a una superación, o a la inversa, casi en un sentido, digamos, casi diría metafísico, como en esta película se ven las cosas de una manera casi irreal, como que no sabes hasta dónde, hasta qué punto la realidad se confunde con la fantasía. Y de hecho creo que al final se impone el romanticismo, los valores humanos de una manera sublime.
¿Conoces la historia del rey pescador?
No.
Comienza cuando siendo niño el rey tiene que pasar una noche solo en el bosque para demostrar su valor y poder convertirse en rey. Y mientras pasa la noche solo, le sorprende una visión sagrada. En la hoguera se le aparece el Santo Grial, símbolo de la gracia divina del Todopoderoso. Y una voz le dice al niño: tú custodiarás el grial para que pueda curar los corazones de los hombres. Pero el muchacho quedó cegado por la visión más impresionante de una vida llena de poder, gloria y belleza. Y en un estado de inmenso asombro, sintióse por un instante no como un niño, sino invencible, como Dios. Y se acercó a la hoguera para coger el grial. Y el grial desapareció, quedando su mano en el fuego que le produjo grandes quemaduras. A medida que el niño crecía, la herida se hacía más profunda, hasta que un día la vida perdió aliciente para él. Ya no tenía fe en los hombres, ni en sí mismo. No podía amar ni ser amado. Estaba hastiado por sus experiencias y empezó a morirse. Cierto día, un tonto penetró en el castillo y encontró solo al rey. Y al ser tonto era un ingenuo y no vio que era el rey. Solo vio a un hombre a solas, lleno de dolor. Y le preguntó al rey: ¿qué te aflige, amigo? Y el rey le respondió: estoy sediento y necesito agua para refrescar mi garganta. Y el tonto cogió una copa que había junto a su lecho, la llenó de agua y se la dio al rey. Y cuando el rey comenzó a beber, se apercibió de que su herida estaba curada. Miró a sus manos y allí estaba el santo grial que había buscado durante toda su vida. Se volvió hacia el tonto y le dijo: ¿cómo has encontrado tú lo que mis mejores y más valientes hombres no han podido? Y el tonto respondió: no lo sé. Solo sé que tú tenías sed.
Si no habéis visto esta película de El Rey Pescador, yo también la recomiendo. Y está protagonizada por Robin Williams, que es sin duda el actor de las películas motivacionales por excelencia. Y ganó un Oscar por una de ellas, El Increíble Good Will Hunting. Y otra de esas películas también muy famosa, que se hizo muy popular, fue El Club de los Poetas Muertos. Esta película pues hizo que la gente aprendiese hasta latín con la famoso lema Carpe Diem, que ahora utiliza gente, pues que es un lema del antiguo latín, de aprovechar el momento.
Coged las rosas mientras podáis. La expresión latina de ese sentimiento es Carpe Diem.
Tú no sé si, Miriam, tú lo recuerdas desde esa película de Carpe Diem y la gente que lo utiliza.
Sí, yo esa película sí que me acuerdo, me marcó mucho, la vi hace tiempo, me gustó mucho. Efectivamente, Robbie Williams es muy top en las películas motivacionales. En la del Rey Pescador, el ejemplo de superación personal, ¿no? Y cómo, por ejemplo, cómo Jack supera la depresión, el alcoholismo, casi al borde del suicidio, y Perry, que tiene un trastorno de estrés postraumático, también tiene un poco de esquizofrenia, y son ejemplos de superación de que ante una adversidad muy fuerte en la vida se puede seguir adelante. Y Robbie Williams lo hace estupendamente.
Es también inolvidable la escena final de esta película en que los estudiantes, sus estudiantes, se suben a la mesa para ver el mundo desde otra perspectiva.
¡Oh, capitán, mi capitán!
Siéntese, señor Anderson.
¿Es que no me oye? ¡Siéntese! ¡Siéntese! Se lo advierto por última vez, Anderson. ¿Cómo se atreve? ¿Es que no me oye?
Oh, capitán, mi capitán.
Señor Overstreet, le aconsejo que se siente. ¡Siéntense! ¡Siéntense! ¡Siéntense todos! ¡Les quiero ver sentados! ¡Siéntense!
Por último, está la recomendación de Cristina, que presenta el programa Cajón Desastre.
Pues una de mis películas favoritas es La vida es bella, de Roberto Benigni, porque es una película entrañable, ambientada en un momento de la historia muy duro, y es una película que resalta la importancia de la positividad, de la resiliencia y sobre todo de lo importante que es la actitud. No es lo que nos pasa, sino cómo lo enfocamos y los recursos que utilizamos para sobreponernos a las situaciones que se nos presentan en la vida. Ya no solamente porque tuviera una banda sonora maravillosa, pero la simpatía de sus personajes y sobre todo la ilusión y cómo el personaje principal pone en marcha un tinglado tan grande para ocultar la dureza del momento que se estaba viviendo para que su hijo no sufriera. Entonces creo que es una muestra de amor grandísima la que el protagonista demuestra a su hijo y creo que por eso me resulta una película posiblemente de mis favoritas, porque comparto muchísimo la manera de ser del personaje principal.
¡Buenos días, princesa!
He soñado toda la noche contigo. Íbamos al cine y tú llevabas aquel vestido rosa que me gusta tanto. Solo pienso en ti, princesa. Pienso siempre en ti. Y ahora...
Pues Miriam, después de hablar de estas películas, pues yo te iba a hacer la última pregunta, y es que todos estos personajes de películas que hemos visto tienen en algún momento un conflicto interno, una lucha interior, y es un tema recurrente no ya desde el comienzo del cine, sino del teatro. El protagonista debe de vencer su lucha interna antes de poder matar al malvado o salvar a la humanidad. Y esto es lo que atrae al espectador o incluso a los actores que lo tienen que hacer ese personaje, mucho más que un protagonista que sea perfecto, que fuerte, guapo, todo le sale bien, siempre tiene razón. ¿Tú por qué piensas que este tema recurrente es atractivo o siempre es atractivo y es necesario en todas estas películas?
Bueno, pues porque al final, como ya hemos comentado antes, el cine vamos como para empatizar con el protagonista o con los protagonistas o con los actores, y si tú pones un protagonista que es perfecto, nosotros no nos sentiríamos identificados. Ninguno de nosotros somos perfectos, todos tenemos problemas, todos tenemos conflictos internos. Y, por ejemplo, yo en terapia trabajo mucho el pasado, el curar a nuestro niño interior. Cuando tenemos conflictos internos sin resolver, a veces no nos dejan seguir adelante, no nos dejan avanzar. Y es lo que pasa un poco también en el cine. Al final, los protagonistas tienen que por así decirlo, resolver sus conflictos internos antes de poder salvar al mundo, antes de poder rescatar a la princesa, y siempre hay algo interior de humano, de humanidad. Eso es lo que les hace a los personajes ser humanos, y quien está viendo el cine somos humanos. Entonces yo creo que para sentirnos identificados necesitamos esa humanidad en el protagonista, que también tenga los mismos conflictos que tenemos nosotros. Y también en el cine hay mucho siempre como montaña rusa, ¿no? De emociones y de sensaciones. Y dices, ¿por qué siempre son montañas rusas lo que nos atrae? Pues porque al final nosotros en el día a día, cuando quedamos con la gente, no contamos, pues hoy me he levantado, me he lavado los dientes, he ido desayunado, he hecho esto, porque sería aburrido. Una historia cotidiana es aburrido. Al final lo que contamos a las personas es lo extraordinario, y es lo que pretende el cine, hacer una historia extraordinaria. Si cuenta una historia demasiado, demasiado cotidiana, no nos entretiene. Y al final el cine busca entretener en cierta medida.
Pues muchas gracias, Miriam, por haberme ayudado con el programa de hoy. Ya como decía, ha sido un placer tenerte aquí. Si alguno de los oyentes quiere hablar o contactar a Miriam, de nuevo lo puede hacer a través de la página web de Tasca, con dos S, Tasca, www.tasca.com.au. Y sí, muchas gracias por haber venido.
A ti por haberme invitado. Ha sido muy interesante este tema.
Para acabar el programa de hoy, vamos a poner la sintonía de un programa de cine de la televisión española, que muchos de nosotros crecimos con él. Se llamaba Sábado Cine. Muchos recordaréis, y fue mi primera experiencia de ver cine, pues cuando era niño y me podía quedar a la noche a ver las películas. Y desde entonces, pues la verdad es que el sábado por la noche es mi momento favorito para ver una película, ir al cine si hay algo interesante en la cartelera, o si voy a quedarme en casa, por lo que sea, pues siempre me pongo el sábado por la noche una película. Y aunque estés escuchando este programa en directo el domingo por la tarde, pues yo os diría que echéis una ojeada a la cartelera de cine, y si hay algo que os interesa, pues os cogáis la chaqueta y os vayáis a ver una película que es posible que os resulte pues tan inspiradora o motivadora como alguna de las películas que hemos nombrado hoy. Cuando preparé el programa y busqué esta sintonía de Sábado Cine, me di cuenta que la sintonía del programa era de una banda sonora de una película italiana que luego la hizo famosa el cantante Frank Sinatra, que escucharéis a continuación. Pues eso es todo. Os deseo a todos que paséis una muy buena tarde domingo, y recordad las palabras de Robin Williams en la película del Club de los Poetas Muertos. Coged las rosas mientras podáis. Carpe diem.
Keeping, waking, sleeping, laughing, weeping, Longer than always is a long, long time. But far beyond forever, you're gonna be mine. I know I never lived before, and my heart is very sure. No one else could love you more. Sleeping, laughing, and weeping. Longer than always is a long, long time. But far beyond forever, you'll be mine. I know I never lived before. Love you more.